12:06, condenamos en directo, en simultáneo, todas las emisoras de COPE Tenerife, COPE La Palma, La Gomera, El Hierro. Vamos a situar la información, claves informativas hasta ahora. Diego Moreno, buenos días de nuevo.
Hola de nuevo, Guillermo. El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, visita la isla de La Palma para comprobar los avances de la reconstrucción en el Valle de Aridane tras la erupción volcánica. Hoy se ha reunido con el presidente de la isla y también con el presidente regional, Ángel Víctor Torres. Sánchez ha hecho balance de las ayudas aportadas por el Estado.
Hemos cumplido ni un año desde que se iniciaron las actividades del volcán de Cumbre Vieja. 418 millones de euros, es decir, un 75% del total, que han llegado a beneficiar a más de 20.600 palmeros y palmeras entre familias, trabajadores, empresas y, lógicamente, también la agricultura, que es tan importante para esta isla. Se han abonado 25,5 millones de euros en ayudas por pérdida total o parcial de viviendas, que afectan en torno a 475 familias, que vieron cómo su casa era arrasada por la lava y hoy están en proceso de reparar los daños.
Sin embargo, los vecinos afectados siguen reclamando que lleguen las ayudas. Aseguran sentirse abandonados y reclaman soluciones urgentes al problema habitacional. Fátima Ramos, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Erupción de La Palma, pide una ley de expropiación.
Tiene que haber una ley integral de la expropiación, con diferentes casuísticas, perfecto, pero tiene que haberla, que valore las propiedades por su valor antes del volcán, porque si no, ¿cómo vamos a reconstruir nuestras vidas? Con 60.000 euros, más 10, más 30 si llegan, que son 100.000, ¿cómo? De aquí a 3 años, que prevén tal vez la reconstrucción, o 5, 6 o 10, ¿dónde tenemos ya ese dinero? Tenemos que vivir.
En el ámbito sanitario, el Sindicato Médico de Tenerife denuncia que falta personal en los hospitales de las islas para atender la demanda actual, pese al descenso de la atención por COVID-19. Aseguran que hay un déficit crónico en las islas por falta de especialistas en atención primaria y ese problema, dicen, se está sustentando con médicos residentes. Por cierto, Guillermo, que el incendio de los Campeches en los Realejos, en Tenerife, se mantiene en nivel 1 y no se ha dado por extinguido. Y la consejera del Medio Natural, Isabel García, ha anunciado en estos micrófonos, lo ha confirmado, que se está investigando el lugar porque dice es un punto donde suelen provocarse incendios. Y en sucesos, una mujer de 49 años ha fallecido y 3 personas han resultado heridas de diversa consideración tras la colisión de 3 vehículos en Nicot de los Vinos, también en la isla de Tenerife.
Terrible ese suceso ayer en Nicot de los Pinos. Leo mensaje en el 610-1080-11, dice un oyente, si será repetido el discurso de Sánchez, que hasta enmudece la radio. Divina providencia, dice por aquí un oyente. Otro oyente que nos dice, nos manda una foto, feliz día de San Roque desde la Villa y Puerto de Garachico. De momento con muchísimo sol y calor. Felicidades, por supuesto, a todos los amigos de Garachico que hoy están de romería. Tenemos ahí parte del equipo de COPE Canarias, no se ganan ustedes. Otro oyente que dice por aquí, la mafia italiana asesinó un... la mafia italiana es un vigilante de transporte de fondos del puerto de la Cruz en el año 1997. Otro mensaje que dice, el centro vulcanológico se debería instalar en La Palma, en principio por beneficio para la isla que peor lo ha pasado y lo seguirá pasando, nos dice otro oyente. Otro oyente que nos manda palabras canarias por aquí. Amigo, le vamos a dar un descansito a las palabras canarias. Se nos ha ido Maricruz de vacaciones. Vamos a darle un descansito estos 15 días que va a estar Maricruz de vacaciones y a la vuelta de las vacaciones de Maricruz volvemos a estar con nuestra habitual sección de palabras canarias. Otro oyente que nos dice por aquí que el sábado se hizo el camino antiguo de Candelaria desde la laguna y se llevó un desengaño. El camino estaba señalizado en muchos tramos, la basílica cerrada a las 9 y el servicio de guaguas de Tiza finalizado a las 12 de la noche. Dice que las cosas no se han hecho bien. Bueno, 12:10. Venga, hacemos una pausita publicitaria y seguimos en directo con todos ustedes.
Mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. Viernes 19 de agosto, 21:30, Candelaria. José Vélez en concierto. Por primera vez, la Plaza de la Patrona de Canarias acoge al cantante canario más universal, que hará un recorrido por todos los éxitos de sus 50 años de carrera. José Vélez y Tenerife se encontrarán este 19 de agosto en Candelaria. Entrada gratuita.
Ven a brindar. El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Si solo cortas tu pelo, tienes mucho donde elegir. Si buscas estilo, JJ Barber. Esculpimos tu cabello. La perfección en el cuidado de tu barba. Acabados perfectos. Nuestra garantía, clientes satisfechos. JJ Barber. Cabello perfecto a cada hombre. Centro Comercial Nuestra Señora de África, local 19C. Y una hora de parking gratis.
This is Michael, el mejor tributo a Michael Jackson del mundo. Lenny Jay revive al mito con un montaje escenográfico impactante. 2 de septiembre, Gran Canaria. 3 de septiembre, Tenerife. Un show de más de 2 horas de duración con todos los grandes éxitos. Compra tus entradas en festivalmarabierto.com.
En las mañanas de COPE, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y desarrollo de las islas. COPE. Estar informado.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
¿Y por qué en Lushogar Tenerife? Porque tenemos televisores de 55 pulgadas con Smart TV y Android desde 389 euros. Ven a Lushogar Tenerife, porque somos de aquí.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-1080-11.
12 y 13 minutos, estamos acercándonos un poco a la realidad turística hoy. Bueno, pues también en nuestra provincia, en la isla de Tenerife. Quiero irme hasta La Gomera y siempre es un placer saludar al presidente del Camino Insular de La Gomera, don Casimiro Curbelo. Casimiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, descansando unos días y lógicamente tampoco se puede uno desconectar al 100%, pero hay que recuperar energías porque los tiempos que se avecinan son de mucho trabajo,
pues sí,
de muchas dificultades y por tanto hay que estar ávido en la toma de decisiones públicas.
Le agradecemos entonces que nos atienda doblemente, desde luego. Casimiro, a nivel turístico, ¿cómo va el verano en la isla de La Gomera?
Bueno, yo creo que en Canarias en general lo va bien. En la isla de La Gomera tenemos un nivel de ocupación extraordinario. Muchísima gente, ya sabemos que el turismo es fundamentalmente canario y peninsular, pero también hay turismo británico, alemán, en fin, mi preocupación no está en la etapa del verano,
sí,
sino cómo va a evolucionar el otoño y el invierno.
Sobre todo porque los alemanes son los más sensibles seguramente a la crisis energética y a todo lo que pasa con Ucrania, y es una parte importante del pastel turístico en La Gomera, ¿no?
Indudablemente, no solo a Alemania para La Gomera, sino también para Canarias. Hay que tener en cuenta, son varios millones de turistas, los que salían de ese país, 5 de Reino Unido, en fin, los efectos de la guerra hay que tener en cuenta que están haciendo llevar consigo gastar ahorros de familia, porque las dificultades son mayores dado el incremento del IPC, de los precios de materias primas básicas para el consumo y para la vida de la gente, y porque el transporte se ha encarecido, y en fin, todo esto hay que ver no solo cómo está evolucionando ahora, sino cómo evoluciona a partir de el verano, ¿no? Que ahí es donde vamos a ver si tenemos suerte, se consolida algunos mercados y la repercusión no es tan dramática en el seno de la economía de la familia, que es lo que le va a permitir salir, ¿no? Si la familia no tienen posibilidades económicas, se quedarán en casa o viajarán en al entorno geográfico, sí, más próximo del, sí, país respectivo.
Básicamente porque con lo que nos ha caído desde después de la COVID, o con la COVID. Después ya parece que estábamos saliendo, que el verano pintaba muy bien y solo nos faltaba ahora que nuestra campaña más determinante, como es la invernal, tuviéramos problemas.
Sí, efectivamente, ese es un riesgo, pero bueno, hay que también pensar que Canarias es un destino turístico extraordinario, que tiene una cualificación muy muy importante a nivel del mercado mundial, y eso de una parte y de otra, pues pensar que el efecto de la guerra y de la crisis y la inflación no sea tan fuerte como previsiblemente ya algunos anuncian, ¿no?
Casimiro, yo no sé si usted tiene alguna información al respecto de este asunto, pero nos ha llegado un, voy a decir que un rumor que estamos intentando confirmar en redacción, que apunta a que la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, habría destituido en la mañana de hoy a Fernando Miñarro, al director insular de, al director general de Infraestructura Turística. ¿Usted nos puede aportar algún dato sobre este asunto?
No, eso no puede ser cierto, porque las propuestas para los nombramientos las hace el presidente del gobierno, y el presidente del gobierno establece interlocuciones previas con los responsables políticos, ¿no? Sí. Por tanto, es un bulo que circula y que no tiene que ver nada con la realidad.
Desmiente usted, por tanto, esta no información, por tanto, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, puede ser que es como consecuencia de alguna de esa venencia que ha surgido, que se ha planteado, que lógicamente en todas las familias hay siempre alguna discrepancia, pero lógicamente no hay una definición para la información que usted me está planteando.
Lo que sí es verdad es que ha habido algún desencuentro, vamos a decirlo así, porque Fernando Miñarro ha estado enviando convocatorias y notas de prensa sin autorización y al margen del departamento.
Bueno, vamos a llamarlo una disfuncionalidad que lógicamente se produce en cualquier ámbito, pero todas estas cosas, como en una buena familia, el diálogo se hace que se corrijan las cosas y que haya que funcionar, porque no vamos a estar ahora pensando en el ombliguismo nuestro, sino hay que ser generoso con la gente, la respuesta a los ciudadanos, eso es lo que corresponde en este momento, y lógicamente la cohesión de los equipos de trabajo también tiene que ser una realidad, no podía ser de otra manera.
Casimiro, le cambio un tercio, en clave un poquito más regional. Esta mañana Román Rodríguez, el vicepresidente del gobierno canario, ha vuelto a insistir aquí en la cadena COPE sobre la necesidad de plantearse el futuro a nivel demográfico de Canarias, a nivel poblacional, porque, bueno, pues insiste en que de no hacerlo va a haber una importante tensión de los servicios públicos, hospitalarios, de las infraestructuras viarias, y de que no podemos llegar así como así sin estar preparados a 2,5 millones de habitantes en Canarias en 2030. ¿Usted qué opina de todo esto?
Bueno, yo ya lo he comentado en más de una ocasión. El que Canarias haya crecido en dos décadas 530,000 habitantes, es decir, un crecimiento demográfico que está por encima de los niveles medios de cualquier comunidad autónoma del país, claro que tiene que ser inquietante. Pero mire, solo aplicarle la lógica en dos reflexiones. La primera, cualquier territorio que tenga límites territoriales, y una isla los tiene, también tiene que tener límites al crecimiento. Eso es una obviedad. En segundo lugar, a veces, desde la política, se vuelven locos, iba a decir nos volvemos locos, yo no me vuelvo loco, a veces se vuelven locos para pensar en algo que había que pensar hace algún tiempo. Y ahora, afortunadamente, se ha creado una ponencia, una comisión de trabajo para reflexionar desde el punto de vista científico, desde el punto de vista de los datos objetivos y de las reflexiones políticas también. Pero no nos engañemos, es que la Canarias que hemos construido es una Canarias que sigue creciendo de una forma preocupante en determinadas islas, mientras que otras sedes sufren el despoblamiento, sí, y el envejecimiento de la población. ¿Queremos construir Canarias en igualdad de oportunidades para el crecimiento, sí o no? Y lo más importante, cuando se crece desde el punto de vista demográfico sin tener en cuenta la dimensión territorial, llegamos a perder el objetivo de la sostenibilidad. Y cuando perdemos el objetivo de la sostenibilidad, ya hemos echado por tierra todo, el desarrollo económico, el futuro y todo. Por tanto, esta es una reflexión seria hay que tener en cuenta que vivimos en islas y no en un territorio contiguo y, por tanto, la planificación desde el gobierno tiene que ser con cada isla y a veces empiezan, miren, no podemos prohibir la movilidad a un ciudadano europeo, pero sí yo puedo desde los instrumentos del plan insular y los planes urbanísticos municipales, sí puedo controlar el crecimiento residencial y por tanto el crecimiento turístico, porque a La Gomera van muchísimos turistas, 730.000 cada año antes de la pandemia, pero hay previsiones de un crecimiento urbanístico que lleva consigo implícitamente infraestructura y demás, ocupación.
Claro.
No. Entonces, vamos a planificar, no nos volvamos locos. Si la clave está en los planes insulares de ordenación de cada isla, y después, dentro de cada isla, hay un despoblamiento en favor de los sures, que son turísticos, y los nortes, que son rurales, y por tanto, aquí hay que plantear con rigor un equilibrio en el crecimiento futuro, pero sin volvernos locos y sin esas moratorias que piensan algunos.
Sí, pero ¿cómo fijamos población en el norte de las islas, por ejemplo?
Perdón.
¿Que cómo fijamos población en el norte de las islas cuando la economía está en el sur? Quiero decir, aquí, por ejemplo, en Tenerife estamos viendo como ya tenemos un segundo gran área metropolitana que conforman los municipios Adeje, Arona y Granadilla, seguramente.
Indudablemente, desde el punto de vista turístico, y tenemos una concentración demográfica.
Y ese área metropolitana no tiene servicios suficientes, por ejemplo, sanitarios o incluso de carretera.
Pero bueno, de lo que se trata, tenemos que pensar ya no de cara al año que viene o a 5 años vista, claro. Tenemos que pensar en los 30 o 40 próximos años. Lo que no puede ser es que si usted y cualquier ciudadano o cualquier persona medianamente razonable se da cuenta que la concentración demográfica trae consigo más inversión, que más inversión a su vez requiere más inversión. Esto es así. Entonces, ¿dónde está la concentración demográfica? El 40% de la población canaria se concentra en Santa Cruz, La Laguna, Las Palmas, Telde. Claro. Eso es obvio, ya lo sabemos. ¿Queremos seguir creciendo así, de forma loca, consumiendo recursos sin saber hasta dónde vamos a llegar, territorios sin saber hasta dónde vamos a llegar? ¿Dónde está la sostenibilidad? Por tanto, vamos a centrar la planificación en el ámbito de cada isla y buscar equilibrios. Yo sé que no son fáciles, porque el municipio turístico que ha crecido mucho quiere seguir manteniéndose, inclusive creciendo más. Pero oiga, vamos a repartir la riqueza en la isla, porque la isla toda en su conjunto requiere que los ciudadanos vivan ahí, que disfrutemos ahí, que sea sostenible, en fin, esa es la clave.
Ya. Una última cuestión, antes de despedirle, Casimiro, ¿han firmado ustedes un convenio en el Cabildo Insular de La Gomera para rehabilitar el patrimonio eclesiástico de la isla con la diócesis nibarense, verdad?
Sí, efectivamente, me he firmado un convenio para rehabilitar imágenes, para rehabilitar retablos, para varias ermitas, iglesias, inclusive hemos adquirido una casona. Este convenio fue por 200 y pico mil euros y hemos adquirido también una casona antigua del obispado para dedicarla a fines vinculados a la institución insular y no al propio obispado. A mí me parece interesante porque ha sido posible, siempre hemos tenido muy buena colaboración. Es verdad que el patrimonio eclesiástico necesita a las instituciones públicas y en ese camino don Bernardo, el obispo de la diócesis, ha sido siempre una persona dialogante y cooperadora con el Cabildo, y nosotros, desde luego, faltaría más, estamos en ese camino porque hay muchísimas imágenes y retablos e iglesias que rehabilitar y en ese camino estamos.
Pues nos alegramos, desde luego que sí. Don Casimiro Cubrelo, presidente del Cabildo Insular de La Gomera, muchísimas gracias, un saludo.
Nada, muchísimas gracias a ustedes, a todos los oyentes, muy buenos días, felices días.
Igualmente, hasta luego. 12:25, reitero, yo creo que ese debate está ahí y coincido un poco en que tenemos que, coincido con la frase que acaba de decir Casimiro Cubrelo, pensar de 30 a 40 años, que es lo que yo decía, que los que estuvieron gobernando en los 90 no lo pensaron, no lo pensaron lo que se venía encima. Bueno, miren, a lo mejor los políticos de Gran Canaria sí lo pensaron, y por eso tienen las carreteras que tienen, a lo mejor. Pero los de Tenerife, desde luego, no lo pensaron. Porque estamos con unas carreteras de los años 90, con un parque automovilístico que supera, que nos sobrepasa absolutamente, pero absolutamente. No ha habido una planificación, salvo el tranvía. De resto, no ha habido una planificación clara de cuál era la movilidad en esta isla. Y después tenemos los hospitales que tenemos, que cada vez están más saturados. Es decir, ¿cuántos años se lleva pidiendo un hospital en el sur? que el crecimiento poblacional del sur de Tenerife ha sido espectacular en los últimos dos decenios. ¿Y cuántos años se lleva peleando por un hospital del sur? El Hospital La Candelaria no puede seguir soportando todo lo que es el área Santa Cruz, el sur de Tenerife, dando cobertura también a personas que vienen de La Gomera, de La Palma. No puede. No puede. O sea, es una cosa que se cae de cajón. Que se cae de cajón. Bueno, pues no hemos sabido. A lo mejor se dio prioridad en los 90 a hacer recintos feriales y hacer auditorios, y a lo mejor había que habérselo pensado un poquito. A lo mejor había que hacerlo pensado un poquito y haber gastado dinero en otra cosa. O por lo menos tener capacidad y proyecto. Cosa que no hemos tenido en la isla de Tenerife. Pero bueno, 12 y 26. Venga, vámonos al Canaima a ver qué menú tienen nuestros amigos en el día de hoy. Pues miren, hoy en el Canaima tenemos potaje de acelgas, y ensalada César. Y de segundo, arroz con pollo o albóndigas. Yo me voy a quedar con una ensaladita César de primero y después unas albóndigas, que seguro que están ricas. Y de postre, quesillo de coco. Que no les gusta el menú, no pasa nada. Tenemos potaje de acelga, salpicón de atún, ensaladilla, tenemos croquetas de chierne, tenemos lasaña de atún, pulpo a la gallena, a la gallega, carne con papa, arroz a la cubana, huevos estrellados, es que está todo buenísimo. Hasta gambas al ajillo tenemos hoy en sugerencias en el Canaima, ¿eh? En postres del día tenemos tarta americana, arroz con coco, quesillo de coco y crema catalana. Y si no les gusta, no pasa nada, porque siempre tienen las especialidades venezolanas, se piden una arepita. Que no quieren ir al Canaima en el polígono Tazur, tampoco pasa nada. Se piden por globo un par de arepas y se quedan más contentos que unas pascuas, ya lo saben. Restaurante Canaima, claro que sí. Bueno, antes de seguir adelante, quiero hacer una llamada breve hoy a la alcaldesa de Candelaria, que espero que haya tenido tiempo de descansar algo. María Concepción Brito, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Guillermo. Pues sí, hoy la verdad que sí he tenido algún tiempo para descansar. Sí.
Porque ha sido un fin de semana de no parar, Mari, ¿eh?
Muy intenso, la verdad que sí. Anoche terminábamos también con la ofrenda y la verdad que mucha emoción también en ese acto. Y sí, han sido tanto ayer todo el día como el fin de semana, con esas miles de personas que han llegado hasta la villa y la verdad viendo pues muchas caras felices de mucha gente que se acercaba hasta la Morenita, hasta a rendir su homenaje. Y bueno, la verdad que muy satisfechos y contentos de seguir con nuestra tradición y de que un año más nos hayamos podido ver en Candelaria todo.
Hablábamos de una previsión el viernes de unas 100.000 personas. ¿Se ha cumplido más o menos lo que se esperaba?
Quizás sí. Lo que pasa, ha sido difícil cuantificar quizás porque han sido varios días en los que ha habido un goteo incesante de personas. Sí. Quizás no hemos visto el día 14, quizás no ha habido tanta... hubo hacia la madrugada, hacia allá sobre las 4 o 5 de la mañana, quizás el flujo de personas comenzó a menguar, pero durante todo el día lo que sí hemos observado, mucha peregrinación en el día, tanto el sábado como el domingo, era cuando llegaban pues muchas personas, miles de peregrinos, y es verdad que podemos estar hablando de esa cifra, pero bien distribuida en todos los días que hemos tenido de fiestas. De hecho, con el prior, con los frailes comentábamos, muchos grupos han llegado organizados de diferentes municipios de la isla, de las parroquias, han llegado ya desde la semana anterior. Por eso, esa es la cuantificación que realizamos, aunque en la madrugada del 14, ya como digo, hacia las 4 de la mañana, había menor número de personas de manera masiva. Lo que ha ocurrido, por lo que nos trasladaban también los compañeros de policía, protección civil, es que ha venido muchísima gente, pero distribuida a lo largo de todos los días. Y así, podemos estar hablando de esas personas, pero y la noche del 14, la verdad que la plaza repleta de peregrinos, de personas, momentos muy emotivos también, con las palabras del prior, con Chago Melián, con Fernando Santana, con Olga Benavente, y con el colectivo de los Guanches, con los frailes, la verdad, con todas las personas que pudimos acompañar a la Virgen, con la banda Las Candelas, y de verdad que vivimos momentos muy emotivos y muy entrañables.
Bien. Tanta gente, los datos oficiales nos hablan de que nos han remitido de 71 atenciones en el puesto médico, sí, con 10 derivaciones a los centros hospitaleros, que bueno, cuando hablamos de 100.000 personas, pues tampoco son datos a tener muy en cuenta, ¿no?
Sí, han sido, pues no, la verdad que no ha habido ninguna incidencia grave, pues todas han sido bien, algún desvanecimiento ayer sobre todo, porque es verdad que del sábado, del domingo al lunes sí se incrementaron bastante, o notamos al menos ese incremento, esa sensación térmica, ese incremento de temperatura fue mayor ayer. Sin embargo, el sábado y el domingo hubo mejor temperatura y ayer sí hubo algún desvanecimiento más, había habido uno hasta las 7 de la mañana y a lo largo de la mañana de ayer sí se produjeron varios. Y el resto de las incidencias, por alguna caída, algún esguince, alguna torcedura, algún traumatismo también, sí, de rodilla, de peroné también, pero bueno, esas sí que se tuvieron que derivar. Aquí fue la primera atención, pero ya ante la rotura hubo que derivarlos a los centros hospitalarios, pero insisto, nada de gravedad y esperando que las personas que se han tenido estas incidencias se recuperen lo antes posible.
Bueno, pues lo celebramos, desde luego que sí. Y que todo ya haya ido bien. Por cierto, que Pedro Martín anunciaba ayer también, aprovechando la visita, la remodelación de el proyecto, ¿no?, de la obra del Paseo de la Basílica, que se va a presentar en septiembre y que esperan esté para 2023, ¿no?
Sí, esperamos que sí. En septiembre comentábamos ayer la posibilidad, ya en estos días, en estos meses previos, ha habido, el proyecto ha estado en exposición pública y creo que ha habido alguna alegación que se está resolviendo y bueno, ya esperemos que a partir de este mes de septiembre efectivamente podamos presentarlo, ya el proyecto con las modificaciones que ha ido sufriendo a lo largo de los años a la hora de ir recabando esos informes sectoriales por parte de los diferentes ámbitos del Cabildo Insular. Y ahora, bueno, pues desde la presentación esperemos que la licitación avance cuanto antes y sí, todos damos por hecho que el año que viene ya la plaza la tendremos en obras, veremos cómo va el impulso de la licitación y todo el procedimiento administrativo, toda vez que, bueno, veremos si en qué momento estamos, si vamos a poder celebrar o no las fiestas en el entorno de la plaza, veremos si la obra todavía no está avanzada y no ha comenzado, pues si será, digamos, el último año ante esas obras, y si no, y esperemos, yo de verdad que espero que las obras comiencen antes y tengamos que ponernos a trabajar intensamente por buscar otros espacios, bueno, porque de verdad que es una obra muy muy deseada, muy anhelada por todos los candelarieros y por toda Canarias, así que...
Con lo cual lo normal es que las fiestas del año que viene sean en otra parte del municipio, vamos a decirlo así.
Sí, en otro espacio, sí, aquí... Bueno. Sí, es verdad que será en el entorno del casco, porque es verdad que la Basílica sí que tenemos el compromiso con el Cabildo de que siempre se debe dejar se debe permitir el acceso en cualquier fase que esté la obra, se debe permitir el acceso a la Basílica. Es verdad que dependiendo de la intensidad de la obra en su momento, pues veremos si cómo está para que la Virgen pueda salir o no. Pero bueno, nosotros intentaremos por todos los medios que haya fiesta siempre y con las mejores condiciones que podamos garantizar, ¿no? Habrá que ver todos los temas de seguridad, de movilidad y desde luego pues siempre pues permitiendo ese itinerario accesible a la Basílica, es el compromiso que tenemos con los frailes y obviamente el Cabildo, pues nosotros fue la Muy primera bien. Condición que pusimos, ¿no? Así que espero que todo vaya bien, es verdad que va a comportar dificultades y alguna molestia, pero bueno, son las obras necesarias y todos estaremos muy contentos cuando la obra termine y veamos un entorno totalmente remodelado y el que Candelaria, creo, y Canarias se merece.
Perfecto. Alcaldesa de Candelaria, Mari Virto, muchísimas gracias. Un saludo.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta luego. 12:34, me he retrasado un pelín. Vamos a actualizar contenidos, o adelantar los contenidos de nuestro informativo mediodía.
COPE Tenerife.
Estar informado.
Diego Moreno, ¿qué nos vas a contar hoy?
Pues hoy, Guillermo, muy pendientes de la isla de La Palma, es el núcleo informativo del día de hoy, de este martes, porque allí se encuentra el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha hecho balance de la gestión del Gobierno, tanto del Gobierno estatal como del Gobierno regional en la isla, después de esa erupción volcánica, y ha visto los avances de la reconstrucción en el Valle de Aridane. También escucharemos al presidente del Cabildo, a Marino Zapata. Por cierto, escucharemos a los vecinos que no están de acuerdo con la gestión que se está realizando en la isla de La Palma, sí. Aseguran sentirse abandonados y sobre todo pendientes de esa situación, de ese problema habitacional. También, por cierto, Pedro Sánchez ha hablado de inmigración, ha dicho que hay un trabajo de cooperación para que ese descenso de la migración irregular pues se haga realidad. Recordemos que este fin de semana pues llegaron más de 700 migrantes, sobre todo a la isla de Lanzarote y la isla de Fuerteventura. Escucharemos también al sindicato médico que reclama más personal en los hospitales de las islas. Dicen que son los residentes, los MIR, los que están pues llevando el peso de la sanidad en las islas. También escucharemos a Román Rodríguez, al vicepresidente, hablar pues de cómo va la economía en las islas y también de ese problema demográfico que está teniendo Canarias. Y por último también hablaremos de turismo, escucharemos a Yaiza Castilla y también a Casimiro Curbelo sobre esos datos de ocupación en la isla de La Gomera.
Muy bien, gracias Diego. 12:36, hacemos una pausita y seguimos.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610-108011.
¿Qué estilo te inspira?
¿La sencillez del nórdico?
¿La inspiración natural del estilo rústico?
¿Quizás la autenticidad de la decoración industrial?
¿O revivir los años 30 con el estilo vintage?
Descubre todas las tendencias en Muebles La Paz, en Carretera General, Tacoronte.
Muebles La Paz, inspiración para tu hogar.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Este verano tus compras en el centro de Santa Cruz tienen premio. Disfruta de tus compras en Santa Cruz y podrás ganar cientos de premios con el Rasca y Gana de Zona Centro. Zona Centro Santa Cruz, tu comercio cercano y de confianza. Colabora Dirección General de Comercio del Gobierno de Canarias y Federación de Áreas Urbanas de Canarias.
No solo se trata de saber lo que pasa.
La realidad es que todos notamos la inflación en nuestros bolsillos. Esto es así. Vamos a la compra con 50 euros, pero ya no nos cunden lo mismo.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Realmente lo notamos todos porque con una inflación disparada, pues perdemos poder adquisitivo. ¿Vamos a seguir así con esta tendencia alcista imparable de la inflación y preocupante además?
Todo parece indicar que al menos durante 3-4 meses vamos a seguir con tasas muy, muy y altas de crecimiento de los precios.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
La mañana en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
12:39, quería detenerme yo tranquilamente en ese suceso que comentábamos antes en el tiempo análisis, de esa detención de cuatro personas por blanqueo de capitales y delitos contra la hacienda pública en la isla de Tenerife. Son cuatro personas de nacionalidad rusa y española, la investigación viene de 2018, pero para comentarlo y para detallarlo siempre es un placer saludar a nuestro compañero especialista en sucesos, Antonio Herrero. Antonio, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Guillermo.
Estamos hablando de ingeniería fiscal con sociedades interpuestas, fondos de inversión extranjeros, que al final lo que hacen es blanquear dinero y desde Rusia hasta Tenerife, ¿no?
Sí, efectivamente, y eludir la tributación y la fiscalidad en España y en Rusia. En Rusia les importa bien poco, porque todo esto procede todo una corruptela tremenda que si la gente supiera lo que hay detrás de esto, es que es hasta apasionante investigar.
Sí.
El lavado de dinero de los rusos. Fíjate, esta operación arranca en 2018. ¿Y sabes por qué empieza en 2018? Por la denuncia del que fue el propietario de un fondo de inversión, un ciudadano británico, Bill Brower, que era el propietario de un fondo de inversión, el Hermitage Capital Management, sobre el que se hizo una estafa. Y él denuncia que los magnates y mangantes rusos llevaban haciendo operaciones de lavado de dinero, una fundamentalmente en Gerona y otra en Tenerife.
Sí.
Y esa operación arranca desde ese año. Por eso ha tardado todo este tiempo, que es verdad que ahora a raíz del conflicto con Ucrania, pues bueno, se le dio bastante más prioridad, pero llega, arranca desde ese año. Y no es la primera vez. Habría que echar otros años más atrás, la famosa operación Dromedario, cuando detuvieron también en el sur de Tenerife a otro ruso, a Vladimir Kamel, que era un político de Vladivostok, que es una ciudad que está en la parte asiática, sí, pegada a la frontera con, bueno, donde acaba el Transiberiano, para ser más exacto,
sí,
con China. Y a ese hombre se le detuvo después de haber cometido otro fraude de 17 millones de euros, bueno, tenía cuatro empresas, pero fundamentalmente había una que se dedicaba a hacer excursiones marítimas, que tenía dos barcos y uno apareció de noche a la mañana hundido en el muelle de deportivo de Adeje.
De por medio está también la compra de los terrenos de una antigua discoteca, o sala de fiestas,
exactamente,
creo.
La sala, lo voy a decir, la sala Tropicana.
La antigua Tropicana, vale. Y querían reconvertirlo en un centro comercial de lujo.
Sí, efectivamente. Los inversores eran hombres pantalla de los rusos. Los inversores tenían dificultades, muchos millones de euros. De hecho, el fraude se supone que va ya por 45 millones de euros, aunque ellos recibieron de estos rusos, recibieron dinero para iniciar las obras, como 23 millones de euros. ¿Por qué se detecta esto? Porque no se eleva escritura pública. Tú prestas dinero, nos prestamos dinero tú y yo privado, sí, pero hay que elevarlo a público.
A público, sí.
Y el notario tiene la obligación de comunicar a la Hacienda Pública Española pues que se ha hecho una escritura pues por tantos millones de euros. Y esta gente pues en principio no tenía. Pero yo te digo, todo esto venía ya investigándose desde el año 2008, cuando ya la Guardia Civil pues se da cuenta de la cantidad de, y la Agencia Tributaria sobre todo, la cantidad de millones de euros que estamos hablando.
Estamos hablando de cantidades muy importantes, ¿no?
Muy importante, 23 millones de euros en préstamos.
Sí.
Pues efectivamente esto no puede proceder de algo lícito. Y fundamentalmente este dinero venía a través de sociedades interpuestas, como bien dijiste tú al principio, nacionalizadas en Australia, en Luxemburgo, en las Islas Vírgenes Británicas.
Oh, madre mía.
Y que sí, y que
rastrearlo no es fácil de entrada, ¿no? Me imagino.
Muy, muy difícil, porque aparte te encuentras con que este capital, como discurre por tantos países, suele acabar en un paraíso fiscal que normalmente no colabora con los países que sí tenemos una legislación muy restrictiva en cuestión de blanqueo de capitales. Porque además esos países viven de eso precisamente, sí, de los depósitos que tienen en sus islas. Basta ver las Islas Vírgenes, lo minúsculo que es y la cantidad de miles de millones que hay depositado de todas las monedas del mundo. De hecho, también te diré que hay fiscales anticorrupción españoles que están amenazados por organizaciones criminales rusas y llevan escolta policial desde hace tiempo, precisamente por estas investigaciones.
Vale. No es casualidad que todo esto al final acabe en sitios turísticos, ¿no? Quiero decir, porque hablamos a veces de Marbella, de la Costa Brava, de Tenerife Sur también. No es casualidad todo esto.
No es casualidad. Primero, porque es un sitio que se presta para las inversiones inmobiliarias. Segundo, es un sitio donde pues el clima acompaña para que sean destinos de residencias vacacionales de larga estancia. Y en el tema de los rusos también hay otro factor que influye también. ¿Por qué invierten tanto en España? Sí. Probablemente más que incluso que en Italia, que en Francia. Porque al tener la barrera idiomática les facilita, en este caso no es una barrera como tal, sino al contrario, un puente, en el caso de querer y diversificar sus inversiones a Hispanoamérica, que es donde se cree que empezarán a invertir dinero.
Vale. O sea, que somos un puente también hacia esas actividades lectivas en Hispanoamérica.
Entonces. Efectivamente. Pero no solamente Canarias, España en general, pues cualquier sitio, como tú bien decías, la Costa Brava, Alicante, o sea, Jávea es un sitio que es la segunda Rusia,
sí.
Benalmádena, y luego estamos nosotros. Pero claro, para ellos supone pues la cantidad de 500 millones hispanoparlantes, pues dar el salto, en el caso de sentirse muy presionado, porque ellos también saben que son objeto de vigilancia e intentan, pues, capear como pueden estas investigaciones, y en un momento determinado pues quitan los fondos, el dinero de los fondos donde trabajan, y lo mandan a otros sitios donde sea más fácil la corrupción de entrada y no tengan tanta presión policial en el cuello.
Madre mía. Estábamos comentando antes el tiempo análisis, lo estaba comentando gracias a Tume y Leopoldo Pérez, que también la mafia italiana, habida cuenta del número de italianos que están llegando también a Canarias y particularmente a Tenerife Sur, se está dejando sentir o se puede dejar sentir en los próximos tiempos en nuestra isla. No sé si tú tienes un dato al respecto, Antonio.
Bueno, los italianos gozaron de su época de oro.
Sí.
Ya afortunadamente, bueno, la legislación tanto española como italiana, sobre todo la cooperación policial y la cooperación a nivel de tributaria, de hacienda y fiscal, es mucho mayor que con la propia Rusia. Se les ponen más cuesta arriba para los rusos, para los italianos. Lo que sucede es verdad que tienen una colonia muy importante en Tenerife, sobre todo, más que en Las Palmas, y que les sirve mucho de apoyo y de, bueno, para diversificar el dinero que procede del mundo del AMPA. Ellos controlan en Italia pues todo el tráfico ilícito, prostitución, drogas, de la inmigración ilegal, en fin, lo que te puedas imaginar, y acaba pues comprando, como pasó en ADEGE, compraron muchísimos apartamentos los clanes mafiosos.
Madre mía. Antonio, te agradezco muchísimo que nos hayas ofrecido algún dato más sobre esta noticia, ¿eh? Un abrazo fuerte, compañero.
Un placer, Guillermo, un placer.
Hasta luego.
Hasta luego.
Déjame, no vuelvas a mi lado una vez. Estuve equivocado, pero ahora todo eso pasó. No queda nada de ese amor. No hay nada que ahora ya puedas hacer.
En fin, la verdad que pone los pelos de punta el asunto. Dice un oyente por aquí, es que lo digo porque lo estaba leyendo justamente a este oyente. Dice, buenos días, Guillermo, pone los pelos de punta lo que estoy escuchando. ¿Siempre pasa en sitios turísticos?, se pregunta. Hombre, siempre no, pero ya lo venimos comentando durante el programa, que evidentemente da pie al asunto. Otro oyente por aquí que felicita a Antonio Herrero. Gracias por este testimonio. Ha sido bastante gráfico de cómo están las cosas aquí en la isla. Gracias, dice por aquí este oyente. Bueno, con los secretos vamos a una última pausa publicitaria y estoy con Cristian García, con que hoy es martes, ayer no tuvimos programa, quiero analizar un poquito cómo está el Tenerife y ese viaje también hasta Roma para ver al Papa. Venga.
Por eso ahora déjame. Tuviste una oportunidad y la dejaste escapar.
Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.
Si quieres disfrutar de los mejores arroces al estilo mediterráneo, ha llegado a Santa Cruz Restaurante Leveche. Disfruta de una gran diversidad de arroces y cocina de autor, donde el producto de mercado es el protagonista. En calle de la Noria 39, junto a los Triqui Traques. Reservas 922-270-596. Leveche, el nuevo templo del arroz en el corazón de Santa Cruz.
Matricúlate ya en Dirección de Alimentos y Bebidas. Una formación dual con una posibilidad de empleo del 95%.
Fórmate en nuestros hoteles escuela en coctelería, sumiller, bartender, operaciones de catering, idiomas. Solicita tu plaza en ecansa.com.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Ya son más de 4 millones de refugiados los que han salido de Ucrania, la mayoría. La verdad es que estas situaciones de absoluta solidaridad también se viven dentro de un caos muy importante y se aprovechan de ello las mafias.
La situación en Polonia y los campos de refugiados es totalmente un gran caos.
Las guerras, las crisis migratorias son un caldo de cultivo perfecto para lo peor del ser humano. tráfico humano, en este caso para la trata, ¿no?
Sí, efectivamente. La guerra, como estamos viendo en este caso.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
¿Y por qué en Luz Hogar Tenerife? Porque tenemos lavadoras de 8 kilos desde 259 euros y frigoríficos Combi desde 359 euros. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Qué pasa si yo o si tú estás buscando trabajo ahora mismo? ¿Qué tipo de contrato me pueden hacer ahora con esta reforma laboral?
Todo aquel trabajo que tenga una naturaleza estacional o de temporada, no se puede ya hacer un contrato temporal. Te tienen que hacer fijo discontinuo. ¿Te contratan solo por un tiempo? Sí. Pero el año que viene, en el momento en que llega la misma situación, esa empresa tiene que volver a llamarte a ti, es decir, te...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Tu vista no merece más esperas.
En Miranza Clínica Muiños personalizamos tu cirugía de cataratas con lentes intraoculares totalmente adaptadas a tus necesidades. No dejes que un problema de visión afecte a tu estilo de vida. Llámanos o infórmate en clinicamuiños.com.
Miranza Clínica Muiños, una vida que ver.
Recuerden que ya pueden estar informados de lo que pasa en Tenerife y oír todos nuestros programas en nuestra página cope.es/Tenerife. COPE, estar informado.
Contacta con nosotros en el número de WhatsApp 610 10 80 11.
Bueno, nos quedan 8 minutitos para llegar a la 1 de la tarde. Al principio no podemos contar la información deportiva, que estábamos con Pedro Sánchez, pero es que hay cosas que quiero hablar con tranquilidad con Cristian García. Cristian, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, ¿qué tal? Buenos días.
A vueltas y con la resaca todavía. Y el cabreo que nos dura, yo creo, por la actuación arbitral y esa derrota del Tenerife en Eibar, ¿no?
Sí, no sé si en 8 minutos nos da tiempo de hablar de todo lo que tenemos que hablar, porque tela. Somos el conejillo de India.
Yo, de 48 segunda. Horas antes, vi una rueda de prensa del jefe de los árbitros diciendo que eso, lo que nos pitaron a nosotros, no era mano. A ver, ¿cómo es posible que nos piten mano?
Con vídeo explicativo incluso.
Con vídeo explicativo.
De un partido de la temporada pasada, en una acción parecida a la de Sergio, en la que decían que esos penaltis no se van a pitar.
No se van a pitar.
¿Por qué no se pitan? Pues porque hay un despeje antes del cabeza, propio jugador, de antes de que le den la mano. Es claro. Decir, despeja primero de cabeza y después le dan la mano. Ese tipo de penaltis, según Medina Cantalejo, no se iban a pitar esta temporada.
Pues se pitó.
Pues toma, el primero en la frente y en contra del Tenerife. Cosas que no entendemos y que intentaremos resolver hoy con Pérez Lima, con nuestro árbitro en nuestro programa de deportes, para que nos explique esa jugada, que es fundamental porque por esa jugada pierde el Tenerife,
sí.
Pero también para que nos explique la del fuera de juego. Porque con la jugada del fuera de juego, en el gol anulado a Eladi, por fuera de juego previo de Henry Gallego, la línea del VAR está horrorosamente mal tirada. Primero, porque se le toma el brazo a Henry Gallego. Recuerden que el brazo no puedes marcar un gol con el brazo y por lo tanto no entra,
¿no
para,
entra?
Para los fueras de juego. Se tiene que tirar a partir del hombro o la axila, que es de donde sacan al jugador del Eibar. Del hombro o la axila, no del brazo como Henry.
Sí.
Partiendo de eso que está mal tirado ya, pese a eso, pese a que lo tiran desde un sitio equivocado, la espalda del jugador del Eibar está sombreada. Es decir, recuerda que en las imágenes de televisión se trazan dos líneas, una roja, una azul. Se deja en color la parte habilitada y se pone sombreada en un color grisáceo la parte que está fuera de juego.
Sí.
Pues la espalda del jugador del Eibar está en un tono grisáceo.
Grisáceo.
Es decir, se debería haber tomado la referencia de la espalda, no de la axila.
Madre mía.
Vamos, que no era fuera de juego.
Hay que hacer aquí una...
Nos han robado por partida doble. Sí, nos han robado por partida
doble.
Bueno,
más allá de eso, el equipo bien en la primera parte con el orden defensivo habitual, digamos a decirlo, y después en la segunda parte pues pasó lo que pasó, ¿no?
Sí, hombre, si te pones a hacer un análisis más frío, sin contar con los errores arbitrales, primera parte ordenada, como bien decías, y en la segunda, hombre... Son evitables las acciones de los goles de Eibar. La del primer gol, porque es un error defensivo en un centro lateral en una falta. A balón parado no puedes encajar en segunda nunca, porque es una de las acciones que le suele dar puntos a los contrarios en las que tienes que estar más atento. Y la acción de Sergio, vamos a decir que también es evitable, la mano. Porque si tú despejas con la mano en un sitio más normal, pues evidentemente el balón no iría a la mano. Así que, bueno, yo me quedo con Dauda. Me quedaba con él antes de empezar la liga, imagínate
lo
ahora.
Lo positivo que marcará en el partido.
Sí, sí, sí.
Con las consecuencias que eso tiene a nivel de motivación del futbolista, de todo. O sea, que eso es un buen dato.
Es importante que tu fichaje estrella hasta el momento, porque todavía quedan jugadores por llegar. No sabemos si del nivel de Dauda mejor o peor. Es importantísimo que tu mejor fichaje empiece marcando. Y de fichajes te tengo que contar una, porque el Tenerife trabaja en la incorporación de un delantero que debutó este fin de semana en primera con el Sevilla, es canterano, se llama Iván Romero, y Víctor Fernández, nuestro gran Víctor Fernández, nos va a contar novedades hoy de su posible fichaje por el Tenerife en el programa.
Bien, bien. Oye, a ver, ya se han ido a Roma, mañana hay recepción en el Vaticano, ¿verdad?
Ojito.
A ver,
ojito.
Cuéntame.
Hay que contar cosas.
Cuéntame el programa.
Se ha marchado ya la expedición del Tenerife. Ojo con lo de expedición. No viajan jugadores ni cuerpo técnico. Solo viaja el presidente y consejeros del club. Ese avión ya ha despegado, está en camino del Vaticano, y esta tarde está previsto que el presidente del gobierno de Canarias, como ya sabemos, Ángel Víctor Torres,
que ha tenido que hacer piruetas de la
exactamente, agenda. También el presidente del Cabildo Insular, Pedro Martín, ellos también van a viajar al Vaticano para mañana. Esa audiencia papal, que no recepción, audiencia papal. En la Plaza de San Pedro. Es a las 9 de la mañana, esa audiencia papal que tiene lugar todos los miércoles en la iglesia, en la Plaza de San Pedro, y es, se supone, a lo que acude el Tenerife. En teoría no hay recepción, solo se acude a la audiencia papal.
¿Pero qué diferencia entre audiencia papal y recepción?
Que te recibe el Papa. Si vas a una si no vas a una audiencia, si no vas a una recepción, te recibe el Papa, como pasó con la Sociedad Deportiva Ponferradina. ¿Te acordarás
en
verano?
¿Y en una audiencia papal no te recibe el Papa?
No, en una audiencia papal es en general para todo el que quiera acudir.
Ah,
ese dato me parece importante.
O sea, que no según te recibe a ti solo, sino
exacto,
con mucha más gente.
Exactamente,
digamos.
Exactamente. Vale. Esa es la diferencia que nosotros, la información que tenemos es esa, que se va a acudir a la audiencia papal que tiene lugar todos los miércoles en la Plaza de San Pedro a las 9 de la mañana y que no hay recepción. Oye, que vete tú a saber si después de la audiencia el Papa reciba a los miembros del Tenerife.
Hombre, estando el presidente del gobierno de Canarias, el Cabildo.
Sí, pasó con la Ponferradina, acuérdate, ahí sí hubo recepción. Ahí el Papa sí recibió a toda la plantilla de la Ponferradina y a todos los miembros del club que viajaron. En este caso, en el Tenerife, parece ser que no. Pero bueno, estaremos pendientes.
Bien. Nos lo vas contando. Gracias, Cristian.
Hasta luego.
Y perdona, ¿y la audiencia papal a qué hora?
A las 9 de la mañana.
A las
9 de la mañana, 8 horas
en Canarias. Muy bien, estupendo. Gracias, Cristian.
Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio, pegao, como lengua en vaso congelado.
Yo sí que estoy pegado a mi tapita de jamón de Montesano, que saben que es un producto 100% fresco, siempre elaborado en Canarias. El tiempo que pasa desde que se elabora hasta que llega a su mesa es menor, por eso cumple con todas y cada una de las refrescuras. Así que, como canta Camilo, péguense ustedes, claro que sí, a una tapita de un buen jamón de Montesano. Con este cantante colombiano que tanto está triunfando, nos vamos hoy, mañana más, a partir de las 11, aquí en todas las emisoras de COPE, Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro. ¡Hasta mañana!
Como la vaca y en un volcán, como mi perro con su dueño, la luna y el cielo, inseparables como un niño tras de su mamá, que se pone mal cuando no está, inseparables como Colombia, Venezuela y Panamá. Y el mío pegado como en iglesia de